Venga, pues llegan las noticias a Onda Madrid y enseguida seguimos hablando con Carlos Galán de este río de Luna de Leche.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días, son las 11 de la mañana. En media hora, Esperanza Aguirre reúne a su grupo municipal y lo hace después de escuchar cómo sus homólogos en el ayuntamiento piden que abandone también su acta de concejal. La última en solicitarlo ha sido la portavoz del ayuntamiento, Rita Maestre, que ha exigido a Esperanza Aguirre que deje el acta de concejal para no burlar al conjunto de los madrileños. En la misma línea se ha pronunciado también desde el PSOE Purificación Causapié.
Espero que la señora Aguirre haya convocado hoy a los concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid para trasladarles su decisión de dimitir como concejala y portavoz en el Ayuntamiento. Si no puede ser representante de los militantes del Partido Popular por motivos relacionados con la corrupción, mucho menos debería ser representante de los ciudadanos madrileños, que queremos y merecemos políticos limpios en las instituciones.
La Dirección Nacional del Partido Popular también se va a reunir hoy para decidir, entre otros asuntos, cómo se resuelve la crisis abierta en el Partido Popular de Madrid tras la dimisión de su presidenta. El vicesecretario general de organización, Fernando Martínez Maillo, asegura que la dimisión de Esperanza Aguirre ha sido una decisión personal, individual, subjetiva, ni siquiera consultada y no extrapolable más allá del Partido Popular de Madrid. Desde el Gobierno, el ministro de Exteriores en funciones, José Manuel García Margallo, cree que la situación de Aguirre y de Rajoy no son equiparables.
Ha tomado una decisión concreta ante una situación concreta del Partido de Madrid. El presidente del Gobierno en funciones y presidente del partido, en lo que se refiere a los casos del Partido Nacional, ha adoptado cuantas medidas han sido necesarias. Es decir, probablemente este es el gobierno que más disposiciones legales ha adoptado para acabar con la corrupción y que más enérgico se ha mostrado en la persecución de la corrupción. Lo que tenemos es que acabar de una vez con este clima de sospecha permanente que está enrareciendo la actividad política.
La dimisión de Aguirre deja ahora el camino libre a Cristina Cifuentes para que la presidenta regional presente su candidatura a presidir el partido. En Génova, por ahora, se descarta en principio convocar a corto plazo un congreso extraordinario. Las alternativas pasarían por la creación de una gestora, como se hizo en el País Vasco, que la Junta Directiva nombre a otro presidente. En clave nacional, hoy podría concretarse la fecha del debate de investidura. El presidente del Congreso, Patxi López, se va a reunir con el secretario general del PSOE, con Pedro Sánchez, para intentar cerrar el día. Sánchez ya ha expresado su confianza en poder cerrar un acuerdo de gobierno a finales de este mes con partidos como Podemos y Ciudadanos, de forma que la investidura pudiera celebrarse en los primeros días de marzo.
Mientras, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, presenta este mediodía su oferta de programa de gobierno de coalición con el PSOE, orientado especialmente en la lucha contra la corrupción, así como el desarrollo de medidas económicas contra el paro y la pobreza. Con esta propuesta, Podemos quiere hacer hincapié también en sus diferencias con Ciudadanos, no solo en materia económica, sino también ahora en regeneración democrática. El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, acaba de manifestar el deseo de los socialistas de sentarse a negociar con Podemos una vez que la formación que lidera Iglesias haya presentado ese documento con las propuestas de gobierno.
Y una cosa más, en crónica de sucesos, la Policía Nacional ha detenido a 5 personas por estafar 800.000 euros a una constructora. Los arrestados también estafaban a compañías suministradoras de combustible. La policía ha conseguido recuperar 120 toneladas de andamios. Portavoz de la Jefatura Superior.
El modus operandi en esas ocasiones era el siguiente: quedaban con las compañías en naves abandonadas o en descampados para que les echaran el combustible en cubas portátiles que luego se llevaban y revendían a bajo coste sin que hubieran sido abonadas previamente a los dueños legítimos de las mismas. Las investigaciones arrojaron que ahora los detenidos habían estafado a las compañías suministradoras de combustible más de 100.000 euros.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Vamos a ver cómo se circula a esta hora en las carreteras de la comunidad. En algunos problemas por la nieve en las carreteras de la zona norte. DGT Anselmo Mancebo, buenos días.
Hola, muy buenos días. Ha mejorado, ha dejado de nevar, por lo menos con esa intensidad de hace algunas horas, pero todavía hay que circular con muchísima precaución por el Alto del León. No hay restricciones ya, pero mucho cuidado en la Nacional 6 y en la carretera de Burgos. Sigue restringido para vehículos pesados el tramo comprendido entre el Molar en Madrid y Boceguillas en la provincia de Segovia. También son necesarias las cadenas en tres pequeños puertos de la red secundaria, los de Navacerrada, La Morcuera y Canencia.
Vamos a completar la información en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues está ahora una situación muy, muy tranquila. No tenemos que destacar ninguna novedad, ningún percance. Por el centro se circula bien, sin problemas. Tráfico tan solo intenso en algunos puntos, pero sin retenciones. Por la M30 también se circula con fluidez.
Gracias, Margarita. Es todo. Volvemos con más noticias a las 12. Siguen en compañía de Lidl Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
5 minutos pasan de las 11 en punto de la mañana, seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid, y estábamos charlando con Carlos Galán, que es biólogo, es experto en espeleología o en carstología, y él fue una de las personas que descubrió hace ya unos cuantos años este río de leche de luna que se ha hecho muy famoso en las últimas semanas, pues bueno, porque alguien ha vuelto a sacar el tema, porque se han publicado fotografías que son muy espectaculares y porque es verdad que este fenómeno es muy, muy llamativo, es una cosa muy bonita. Carlos, ¿sigues allí, verdad? ¿Sigues ahí?
Sí, Eli, estoy oyendo.
Que nos estabas contando un poco, pues esto, que esto no se puede abrir a todo el mundo, porque entre otras cosas nos lo cargaríamos, como es muy natural.
Este es
claro.
el tema central, que científicamente es único en el mundo e interesantísimo por muchas razones. Por otro lado, estéticamente sí es muy bonito. Ahora, acuérdate que está en una cavidad que es una cima,
sí,
con una serie de tramos verticales, baja 90 metros de desnivel, y luego las galerías de mina, hay zonas realmente, yo diría, muy inestables, peligrosas, ¿no? Como las galerías de mina, normalmente se producen derrumbes, puede haber incluso escape de gases, no es un sitio para apto para nada de turismo ni nada que se le parezca, ¿no?
Uh-huh.
Ahora, con los descubrimientos científicos, no, bueno, nosotros siempre publicamos todos cuando tenemos resultados, ilustrados con fotos y
sí,
que la gente puede ver, pero suele ocurrir mucho, y más ahora que hay tantos blogs y en la web, si la gente cuelga selfies y aparecen muchas ganas de figurar y no sé qué, pues con los descubrimientos suele pasar esto. En el primer momento, en la primera fase es como negarlo, no, eso no existe, eso es imposible que ocurra tal cosa, qué fenómeno, eso es un invento. Ya cuando se sabe que no, que la cosa es así, te viene la segunda fase, no, eso lo conoce todo el mundo, eso hasta en mi pueblo hay, eso se sabe desde que yo era chico.
Yeah.
Y la tercera fase es esta, la que te aparecen personajes que quieren decir, no, es que yo estuve antes allí, yo lo conocí de antes, lo descubrí yo. Entonces eso son falsedades con ganas de figurar de la gente que va a sacarse la foto. Y es muy nocivo este tipo de personas que, por buscar un prestigio inmerecido, quieren ir ahí y no se dan cuenta que están destruyendo lo que la naturaleza ha formado a lo largo de millones de años.
Yo personalmente me alegro mucho de que esto no se conozca públicamente, Carlos, pues, y es verdad que pienso que este tipo de cosas nos las cargamos con una facilidad pasmosa y luego vienen los lamentos. Mejor que esté donde está, que lo conozcáis muy poquita gente, que los que lo conocéis seáis expertos, que lo vais a cuidar maravillosamente bien. Por cierto, Carlos, claro, yo me imagino cuando viste por primera vez este río, ¿supiste inmediatamente lo que era o qué pensaste?
Bueno, mire, la primera ocasión cuando lo descubrimos, que estábamos explorando, habíamos llegado a la segunda vertical, hay una gran sala, hay que bajar 18 metros en vertical, a un costado de una galería, y ahí vimos un poquito de la sustancia blanca, pero ya estaba mezclada con otro río de agua, estaba un poco difuminado. Entonces, metiéndonos por unos sitios muy estrechos, ahí sí llegamos a lo que era el río de leche de luna, y era espectacular. Yo te digo, yo tengo ahora 67 años, o sea, pero tengo, para cuando descubrimos el río, más de 50 años de experiencia visitando cuevas aquí en España, pero también en Argentina, en Venezuela, en Brasil. Yo he vivido mucho tiempo en América Latina, más que aquí. Y realmente, interesado en la fauna cavernícola y en la geología, nunca había visto nada parecido. Ahora, de entrada, como previamente ya había visto estalactitas rojas, negras, amarillas, geles rojizos, veía que había una mezcla mineralógica interesantísima. y enseguida me dio toda la impresión, porque el río es como un yogur líquido, pero con un brillo nacarado, es brillante, es muy muy llamativo, pero tú te das cuenta enseguida que eso es un fenómeno natural, que es digamos que es un mineral en estado líquido. Una persona, a lo mejor, que esto es lo que pasa, el que no sabe, nos ha pasado también con la formación Jaizkibel, que hay geoformas rarísimas para moudras aquí en la costa de Guipúzcoa, que bueno, había gente que había ido, sin duda, a lo mejor había pescadores que habían pasado por ahí, pero decían, bueno, esos son caprichos de la naturaleza, pero no entendían que eso pudiera ser importante. Yeah. Lo mismo una persona que sin preparación, a lo mejor llega a ver eso y piensa que es un vertido, qué sé yo, se anima a meterse. Uh-huh. Y desde luego no tiene la menor noción de que eso pueda ser importante científicamente. Yo creo que al segundo de verlo ya me di cuenta de que eso podía ser una novedad interesantísima y que por tanto había que estudiarlo, explorar todo con detenimiento y hacer un trabajo metódico, que es lo que hicimos.
Uh-huh. Bueno, yo he visto una fotografía tuya metiendo la mano en el río. Este, que la textura, has dicho, parecía un yogur. ¿La textura podría ser similar también a la de un yogur?
No la de un yogur normal. El yogur que se bebe, el yogur uh-huh. líquido, sí. o una leche un poquito espesa. Esa sería la textura, pero es totalmente líquido.
Uh-huh. ¿Y es frío? ¿Qué temperatura tiene?
Bueno, la misma temperatura del río. Eso está, según la época del año, entre 9 y 11 grados.
Ajá. ¿Y, sí. ¿Y cuáles son las expectativas que se han abierto con este descubrimiento, Carlos?
Mira, esto es como comparación. Sí. Por ejemplo, las minas estas de Nazca, que tienen unos cristales gigantes de
sí,
yeso.
Que son una preciosidad, es verdad.
Sí, claro. Esto es el equivalente, o sea, interés en el mundo geológico y de la cartología, es incluso de la física, porque que haya un cristal en estado líquido, es como decirte que mañana encuentres un río de, por decirte algo, de diamante líquido.
Líquido, claro.
Entonces dices, bueno, sí, el diamante es carbono, es conocido, bien, pero su estado es sólido, y si, a salvo que lo fundas a 1.800 grados, siempre va a ser sólido. Entonces, la explicación física de por qué está líquido, cuando lo vimos con microscopio electrónico y microscopio de fuerzas atómicas, es que el tamaño son nanopartículas. Son realmente, si los cristales más pequeños conocidos de gipsita, estás hablando de 200 a 500 nanómetros, aquí estás hablando de menos de 100. O incluso en algunas masas globulares hay glóbulos más pequeños que son del tamaño de 20 nanómetros. Un nanómetro es la millonésima parte del metro. Uh-huh. Entonces, esa propiedad que en la naturaleza se forme partículas tan pequeñas y esas partículas generen un río de estas características, es realmente interesantísimo para estudiarlo, ¿no?
Uh-huh. Bueno,
pues, y bueno, que quede ahí como un ejemplo de otras cosas más que existen en la naturaleza, muy poco conocidas porque están bajo tierra, claro.
Pues no sabes la envidia que nos das, Carlos, por haber podido ver estas, no solamente estas, sino otras maravillas que se esconden bajo tierra y que por su propio bien más vale que sigan escondidas y solamente al alcance de los que sabéis tratarlas, de los que los utilizáis para estudiar un poco mejor.
No, mira, te digo...
¿Cómo es nuestro planeta? Cuéntame.
Sí, que ya para el 2006 nosotros pusimos en conocimiento de la Diputación y con la propuesta de que se cerrara con unas rejas y se controlara como controlas una cavidad pues como Altamira, que tiene sí. pintura rupestre, simplemente con el ánimo de proteger, no de impedir uh-huh. que nadie vaya. Si hay una motivación para ir, bien sea un científico o una persona particular, yo creo que se le debe permitir, pero de una manera, haciendo un plan
racional,
no que vaya cualquiera o que incluso, porque ya debe haber listillos que están pensando en hacer negocio y llevar a gente cobrándoles, ¿no?
Yeah.
Como desde el momento en que trascendió eso, bueno, te puedes esperar cualquier cosa. Yo no voy ahí desde 2009, hemos hecho las visitas mínimas siempre con fines de estudio y todo lo hemos publicado, no hemos, salvo omitir dónde estaba, que era nuestra manera de ver, mientras no hubiera un plan de manejo o un control, era mantenerlo, pues eso, no revelar el sitio. Ahora, con la nota de este periodista de ahora,
sí.
el hombre da hasta el sitio. Yo le pedí encarecidamente que no lo hiciera, pues hace todo lo contrario. Casi anima a que la gente vaya a verlo. Entonces, bueno, ahora yo sí creo que la Diputación debería tomar medidas y poner cierres y hacer un plan de manejo del lugar, ¿no? Uh-huh. Eso escapa a nuestro control. Nosotros, como institución científica, nos dedicamos a investigar, publicamos, pero no tenemos competencia ni somos dueños ni para controlar nada ni para cerrar nada, ¿no? Uh-huh. Eso lo debe hacer la propia administración, ¿no?
Exacto, bueno, pues ojalá.
Lo que sí saber que tenemos aquí en Guipúzcoa esta es una cavidad, eso, de una importancia a nivel mundial grandísima por este río líquido de Montmil y otra serie de espeleotemas y fauna que también es especial. La especie que te digo de pseudoescorpión cavernícola, que es el género Neovisium, es una especie nueva para la ciencia, que el único lugar del mundo que se conoce es esta cavidad. Es un animalito de 9-10 milímetros. Pero bueno, hay una serie de aspectos interesantes en esta cavidad, porque es como un macizo aislado y con un tipo de roca muy particular que no se encuentran en otras partes, ni en el País Vasco ni en la península.
Bueno, pues oye, Carlos, me parece interesantísima la conversación que estamos manteniendo contigo. Así que a ver si te pasas un día por aquí, por Madrid, y te vienes al estudio y charlamos de todas...
Ah, con mucho gusto. Yo, mira, voy a aprovechar lo siguiente. Ya el público que nos está oyendo, si le interesa y quiere realmente ver imágenes y tener información de primera mano, que entre por la web en Sociedad de Ciencias Aranzadi.
Sí.
Y ve ahí en el departamento de espeleología, porque hay 11 departamentos en la sociedad, en el de espeleología, hay toda una lista en PDF con fotos a todo color de artículos, publicaciones del departamento de espeleología, y ahí encontrará no solo del río de Montmil, sino de otras cosas de fauna y geología interesantísimas de las cuevas del país. Incluso yo tengo colgados hasta trabajos que hemos hecho en colaboración con colegas de Venezuela y de Argentina. Entonces ahí tienen más de 150 artículos súper ilustrados y con detalles explicativos, que el que tenga interés en estos temas lo tiene ahí a su disposición, ¿no? Puede hacer un viaje para conocer todo esto desde su casa.
Pues yo ya me lo he apuntado, Sociedad de Ciencias Aranzadi. Yo soy una de las primeras que me voy a meter. Carlos, ha sido un placer hablar contigo y lo dicho, la prueba de que te pases por Madrid, tienes que pasar por este estudio para hablar más tiempo y más sosegadamente de todos esos lugares maravillosos que has podido ver a lo largo de tu carrera, ¿de acuerdo?
Vale, pues muchísimas gracias y sin duda que si paso por Madrid ya me acercaré, ya les llamaré.
Un abrazo enorme, Carlos, muchas gracias por todo.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, pues ya tenemos fecha para la investidura de Pedro Sánchez. Acaba de salir la noticia. El presidente del Congreso, Patxi López, ha anunciado que el debate de investidura al que se va a someter el secretario general del Partido Socialista va a ser el próximo día 2 de marzo. El día 2 de marzo, Pedro Sánchez acudirá a la Cámara Baja, al Congreso, y se someterá a esa sesión de investidura, que saldrá o no saldrá, dependiendo de los acuerdos y de los apoyos que consiga de aquí a allí. Es una última hora, fecha para la investidura de Pedro Sánchez, el próximo 2 de marzo.
Gilmar le ofrece la oportunidad de vivir en la urbanización Real de Aravaca. Viviendas de 2 a 5 dormitorios con la garantía y el prestigio de Gilmar y Metrovacesa. Real de Aravaca. Informes en el 91-209-3280 o entra en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
La Copa del Rey de Baloncesto 2016 te espera en Onda Madrid. Te ofrecemos el torneo del CAO más esperado del baloncesto español. Una cita que no puedes perderte. El primer plato está servido. El viernes a las 7 desde el Coliseum de Coruña, Real Madrid-Montajit Fuenlabrada. En Onda Madrid te lo hacemos más fácil. También a través de internet, la TDT y dispositivos móviles.
¿Recuerdas cómo sabían las patatas fritas de tu infancia? Ha llegado el momento de recuperar el sabor de lo tradicional, de lo auténtico, de la patata de siempre. Es lo que propone la familia Catalán, que desde Getafe distribuye a toda España la mejor patata para freír del mercado servida a domicilio. Entra en patatascatalán.es y descubre el auténtico sabor de la patata de siempre. Patatascatalán.es. Misma calidad, mismo precio. Todo el año.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Ya llegó, ya llegó.
Ya llegó Sergio el bailador.
Llegó, llegó Sergio el bailador.
Ya llegó Sergio el bailador.
Chicos, Sergio, no sé cómo tienes ganas de bailar después de estar todo el fin de semana de discoteca por ahí.
Pues llevas razón.
¿Has estado?
Sí, y como no tengo muchas ganas de bailar, mira, voy a buscar por aquí un lugar donde pueda tomar menos días de descanso, de relax. Estoy intentando, mira, es que
déjalo, ahora, no te molestes, no vas a poder.
Que sí, que sí.
Que no, que vas a poder, que te digo yo que no puedes cogerte unos días de vacaciones, ¿pero esto qué es?
Pero es que mira, estoy buscando vuelos para Chicago. Pero, ¿te lo cuento?
Pero que, a ver, un momento, un poquito de seriedad, ¿cómo que te vas a Chicago? Pero esto...
Estoy para Chicago, pero es que me tienen que... Tengo que hacer la cuadratura del círculo, esto se dice, ¿no?
Uh-huh.
Porque, claro, también he estado, estoy aquí buscando vuelos y a... también estoy en Airbnb, ¿vale? La plataforma esta de que a los hosteleros españoles no hacen ninguna gracia, esta de que puedes alquilar apartamentos y
sí,
todo esto.
Sí, sí.
Porque han puesto, mira, es que he leído un anuncio que dice, esta habitación que alquilamos te hará sentir como que vives en un cuadro. Dice, está decorada en estilo postimpresionista que evoca el sur de Francia y a tiempos pasados. Su mobiliario, sus colores brillantes y sus obras harán que sea la experiencia de tu vida.
Y tú has dicho, pues esto es lo mío, ¿no?
Claro, porque es que alquilan el dormitorio de Van Gogh, la reproducción del dormitorio en Arles de Van Gogh, el famoso cuadro.
Pero eso, estos son unos señores que han reproducido esto. No es el auténtico dormitorio.
No. Vale. Han reproducido el dormitorio tal y como lo plasmó en el cuadro. Era un dormitorio real que estaba en la Casa Amarilla, en Arles, donde estuvo una época ahí Van Gogh. Él le inspiró tanto esa habitación.
Sí.
Él estaba muy contento porque fue su primera habitación, así que él tenía suya propia. Decidió hacer un cuadro, que luego ya sabéis que no fue un cuadro, que fueron tres cuadros.
Sí, señor.
Porque uno se destruyó y luego él hizo dos copias porque no quería que desapareciese el cuadro. Uno de los cuadros está en el Museo Orsay de París y otro está en el Art Institute de Chicago. Y en este lugar han montado una exposición que se inauguró ayer, que se llama una retrospectiva de Van Gogh, en las habitaciones de Van Gogh. Y con motivo de esta exposición, un hotel de Chicago, el River North, ha puesto una de sus habitaciones, la ha reconstruido, la ha reproducido, la de Arles. Y es que está muy bien de precio.
Pues está muy bien, pero la cama estrecha.
La cama
¿qué quiero que te diga? Pues y alfombras pocas. Ya, y sí. No sé.
Y con palangana. La barba con palangana.
Es que sí. No, pues no sé yo la gracia que tiene esto.
Pero es que encima es para dos personas, ¿eh?
Pues ¿cómo vas a caber en esa cama? Pero
claro,
si es una cama...
Tiene que ser de dos personas.
Esa cama es de 90, como vamos, como mucho, ¿eh? Tendrá dos las almohadas son como
dos conjuntillos,
ahí esto es una
mucho
cosa...
Mucho día de los enamorados ayer y todo eso, pero yo...
Cuando vas a un hotel
y encima para hacer turismo...
Nada.
Tienen que ser camas amplias.
¿Eh? Luego afeítate en ese espejo, por Dios, un espejito de estos... No, nada. ¿Para qué vas a ir? Es más, no te vayas. ¿Para qué vas a ir de vacaciones?
Con esta experiencia. ¿Esta experiencia?
Yo te pongo un catre aquí mismo es igual que el dormitorio. Mira.
Yo no he estado nunca dentro de un cuadro.
Yo te hago en la sala de espera de esta que tenemos para autoridades. Yo te hago una reproducción.
Ah, pues sería una buena idea.
Pero rápidamente. Oye, que a lo mejor podemos hacer negocios.
Otro negocio.
Nos pasamos la vida haciendo negocios que luego nunca hacemos. Es increíble. Pero.
Claro,
podemos decorarla cada día de una manera.
La habitación VIP temática.
Exactamente.
De Onda Madrid.
Una temporadita de dormitorio de Van Gogh,
claro.
Ese no sale barato.
Y así los
otra
invitados...
cosa es reproducir el dormitorio de Felipe II. Tendríamos que dejar una pastilla.
De investigación.
Pero
además,
el dormitorio de Van Gogh, venga, esto te lo hago yo en dos patadas.
Está barato, ¿eh? 9 euros.
¿Cuál?
La habitación esta del hotel de Van Gogh, 9 euros la noche.
¿Qué te cuesta solo 9 euros?
9 euros, dos personas, mira.
Eso es un churro, perdona.
No, así está todo.
Déjalo, déjalo.
En febrero ya no hay fechas.
No te lo recomiendo.
Ya para el 2 de marzo, el día de la investidura de Pedro Sánchez.
Sí.
También. No, pone interrogante. Interrogante, debe ser que están todavía viendo si amplían fechas para el mes de marzo.
Claro, es que habrá alguien que quiere ir a la investidura. Y me iba a ir a la habitación de Van Gogh, pero casi me voy a quedar a ver la investidura de Pedro Sánchez. No sé. Bueno, ¿esto a qué viene? ¿A compañero?
Que, claro, que yo estaba viendo...
Que íbamos fatal de tiempo.
Que yo estoy buscando vuelos porque he visto este reportaje este fin de semana en distintos medios de comunicación y se me ha antojado a mí meterme dentro de un cuadro. Yo lo que le quiero preguntar a los oyentes en esta mañana de lunes, ¿sí? Ese lugar pictórico o a lo mejor...
Cualquiera de Gauguin.
Claro.
A mí que me lleven a Haití. Chico,
esa es buena idea. Haití.
Hombre, un poquito de calor, un poquito de playita, no sé.
O ese lugar de una serie o de una película en el que te gustaría estar o que te gustaría que existiese.
No te vas a... Es que das a elegir, chico, unas cosas, no te vas a meter una pintura negra de Goya.
No, a mí no me apetece mucho.
Imagínate, pues o sea, Saturno devorando a sus hijos y tú allí mirando cómo se lo comen. Pues
y
no.
Yo tampoco, y estas de...
Es un poquito desagradable.
La lección de anatomía y estas cosas tampoco me
pues
apetece
un poquito
mucho.
De asco, sí, de asco, exactamente, sí.
Y prefiero... al lado de la Gioconda para ver si se ríe o algo...
Tampoco, mira, no.
Y de, bueno, pues eso, ¿en qué cuadro o en qué escena de una serie o película? Por ejemplo, a mí se me antojaría, ya que estamos hablando de espacios físicos, de habitaciones, a lo mejor alojarme en Nueva Zelanda, donde es el Señor de los Anillos.
Estamos en las cuevecitas estas de los...
Pero si claro, en las cuevecitas de Frodo y esas
mira,
cosas.
Eso debe ser antihigiénico. ¿Tú sabes la cantidad de gente que ha pasado por ahí ya?
Ya, sí, sí, sí.
Sí, es que esto no...
No sé, ahí... Me voy una temporada, a mi villa de verano. ¿Eh? Ahí, a mata-mata.
Vale, bueno, pues que tenemos un teléfono, el 910-30-63, para que nos contéis ese lugar donde os gustaría estar un rato. Es más, Pedro Sánchez puede llamar y decir que la Moncloa. ¿Sirve?
También, sí. ¿Sirve? Sí, sí, la Moncloa, sí. Bien, porque vale. Salen muchos cuadros también.
Pues yo no he visto nunca el dormitorio del presidente del gobierno, pero
¿es
bueno,
verdad?
Si tú dices...
No, no,
bueno.
No el dormitorio, no, yo tampoco.
Mira que
si
llega ayer como
no
el de Van Gogh. Qué desilusión, por Dios. Bueno, que tenemos WhatsApp.
WhatsApp también, sí, lo tenemos activo, además, lo he encendido y estamos en línea. 628-091-117.
Muy bien, y tenemos luego Facebook,
sí,
tenemos Twitter, y tenemos... Exactamente, nuestro correo electrónico.
hoy@andamadrid.es.
Venga, pues todo el mundo a animarse y a contarnos en qué cuadro les gustaría estar un ratito. ¿Con qué vamos ahora con la móvil? Sexo, madre mía, sexo.
¿En la habitación de Van Gogh?
No, en la calle y en un parque público, cosa que tiene muy mosqueados algunos vecinos de la zona de la Elipa. Hasta allí se ha ido Gloria Talavera con nuestra unidad móvil a ver cómo están los vecinos que están que echan los dientes. Pues está, practican cosas. ¿Tú sabes lo que es el cruising o el dogging?
Cruising me suena un poco más de...
A mí a Tom.
Tom Cruising. Tom Cruising.
Practicar sexo con Tom Cruise.
De cruce de miradas, ¿no? Y a lo mejor
¿ah, sí?
Si se surge un encuentro, digo
ya,
yo.
Ya, pues mira, ya sabes más que yo, que no
pero
tengo ni idea.
Pero luego era dogging.
Pues sospecho lo peor, compañero, con ese nombre.
Esto no tiene nada, esto no tiene nada de sudar la camiseta corriendo por el barrio.
No.
De esto de hacer running y dogging y no tiene
que
ver.
Es perro. No sé, yo, en fin, esto me huele fatal. Gloria Talavera, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos en la zona del barrio de la Nueva Elipa, en el distrito de Ciudad Lineal, donde, bueno, parece que es uno de los lugares calientes para practicar sexo con desconocidos y al aire libre. Esto es lo que se conoce como el cruising. Normalmente se practica entre personas homosexuales. Y hablabais del dogging. ¿Qué es el dogging? Bueno, pues al parecer es una práctica que viene de Reino Unido y que realizaban aquellas personas que sacaban a pasear su perro y aprovechaban algún transeúnte despistado por los parques de Londres para un encuentro íntimo, siempre, como decimos, pues con desconocidos. En España se ha traducido como cancaneo y la explicación es bastante más simple y directa que la británica. Normalmente estos encuentros se llevan a cabo en automóviles, en aparcamientos así donde no hay gente, en los que la postura más cómoda es la de can. ¿Pero qué es lo llamativo? Pues que se invita a los curiosos y a mirones a participar en ella, y de hecho hay varias señales que después iremos comentando para que la gente se pueda acercar. Y esto es lo que preocupa, decíamos, a los vecinos y al grupo socialista de este distrito, que ha llevado una propuesta en el último pleno para pedir que en esta zona haya más vigilancia, que se evite que haya práctica entre desconocidos en la zona. Me lo contaba hace algunos minutos, ya sabéis que estamos en una zona donde, bueno, pues hay algunos descampados, por ejemplo, el cementerio de la Almudena, con un muro, el de las Trece Rosas, bueno, que no es muy transitado por las tardes ni por las noches, y también un pinar que está entre un colegio y un instituto. También hay un lugar de encuentro de una asociación de mujeres y un lugar de reunión también de mayores, un lugar de jubilados. Y me decía precisamente el dependiente de un puesto de flores del cementerio que es muy habitual, cuando pues empieza a caer la tarde, ver un desfile de hombres. Vamos a escucharlo.
Todos son chicos y vienen más por la noche, pero bastante más. ¿A partir de qué hora se empieza a ver así el desfile?
Ya, algunas veces por la mañana vienen unos cuantos, pero normalmente es a partir de cuando empieza a anochecer, es cuando se llena.
¿Y dónde suelen quedar, en este entorno?
Sí, en el entorno de la parte de los pinos.
¿Sabéis si también hay foros de internet donde se anuncia este lugar de quedadas entre desconocidos, incluso un lugar donde, aparte de practicar sexo, se puede mirar esas prácticas?
No sé, ya no lo sé. Lo único que sé es que antiguamente se ponían en el parque, en el campo de aquí, calle la mano izquierda, pero eso ya lo vallaron y se ha venido para acá.
¿Y es problemático o no ocasiona ningún problema?
Bueno, es un poco vergonzoso porque pasa mucha gente con perros, muchos niños y todo eso.
¿Y la gente lo comenta?
Sí, me lo ha comentado mucha gente. Además, mi abuela ya ha hecho unos cuantos de ahí.
¿Y sabéis si son parejas que se conocen o...?
No son parejas que se conocen, además quedan ahí y a lo mejor se meten tres o cuatro para adentro del tirón y ahí están.
Lo practican al aire libre.
Al aire libre.
Ricardo Garrido es vecino de la zona y miembro además de la Asociación de Vecinos Nueva Lipa. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Gloria.
Bueno, es algo que os suena, ¿no? Ahora decimos, lo ha llevado el Grupo Socialista a ese pleno como propuesta, advirtiendo de lo que pasa y pidiendo más presencia policial. Como decíais vosotros, hace años ya recibíais denuncias.
Sí, exacto. A ver, hace dos, tres años sí que hubo bastantes quejas de los vecinos porque además se ponían a mediodía, que todavía estaba el instituto abierto, se ponían en la parte de atrás en el parque. Nosotros llevamos a la Junta Municipal de Distrito una queja, ¿no?, y una propuesta para ver si se podía hacer algo con esto y en un principio, en los últimos dos, tres años, no hemos vuelto a tener ninguna queja. Ahora parece que el Grupo Socialista ha llevado esta proposición al Pleno, que no sabemos si es porque a ellos les han llegado quejas directamente o ha sido que han decidido hacerlo ellos por cuenta propia, pero en un principio a nosotros, a la asociación, no nos ha vuelto a llegar nada.
Sí que lo vais a abordar esta misma tarde en la reunión que vais a tener con el resto de miembros de la asociación para plantear qué se puede hacer. ¿La presencia policial sería una solución?
Exacto. A ver, nosotros tenemos la reunión esta tarde. Esto no lo habíamos vuelto a hablar porque para el barrio no era una prioridad en un principio. Pero bueno, como ha salido esta proposición del Partido Socialista, pues lo trataremos a ver si es que está pasando algo y no nos hemos enterado. El Partido Socialista lo que propone es llenar el parque de policía o de seguridad privada, no lo sé, no lo tengo muy claro. Yo personalmente, a título personal, no creo que sea la solución que vas a tener a dos coches de policía dando vueltas por el parque 24 horas al día, no me parece. La problemática de este parque es parque infrautilizado, que está abandonado, que está lleno de mierda y la gente no se acerca. En el momento que este parque lo cuides un poquito, hagas actividades y esto se llena de gente, evidentemente nadie va a venir a meterse mano ni...
Como decíamos, hay pues mucha presencia de niños, de adolescentes, un instituto, un colegio, un hogar de jubilados, una asociación de mujeres en el entorno de este pinar, que es amplio, que se podría aprovechar de otra manera, nos dice Ricardo. Y fíjate lo que me decían también a algunas personas que trabajan en estos centros docentes.
Pues se rumorea que viene bastante gente, se esconden, algunos se esconden, otros no, pero que les dé igual que sea por la noche, por el día, que haya niños, que haya gente sacando animales, que les da exactamente igual. Y no tienen ninguna vergüenza de nada, ni de esconderse ni de nada.
¿Y a partir de qué hora se suelen hacer esas prácticas? ¿A plena luz del día también?
Sí, yo creo que a partir de las 5 o 6 de la tarde ya eso es continuo, hasta por la tarde, hasta por la noche.
Las compañeras del servicio de limpieza del colegio y el instituto lo comentan, porque claro, desde el edificio también se ve.
Sí, eso lo comentan, siempre lo han comentado, que ellos como limpian todo el instituto, la parte de arriba, pues ellos ven mucha más perspectiva de lo que podemos ver la gente normal. Entonces dicen que sí, que ellos siempre están ahí.
¿Y suele ser en coches o al aire libre?
No, al aire libre. Aparcan los coches en la carretera y andan y ya se meten en el pinar.
Lo que practican, por lo tanto, es sexo al aire libre, entre desconocidos. Y no sé si también desde la asociación pensáis que se puede trasladar a través de los foros, encuentros, que ya están siendo muy conocidos en lugares, por ejemplo, como el parking del Pardo, un lugar también poco transitado, donde se practica lo que decíamos, ese dogging, ¿no? Sexo entre desconocidos, pero además con presencia de mirones, bueno, que se permite.
Sí, o sea, no tengo muy claro cuál es la práctica, la verdad, nunca la he visto en directo, pero lo que se comenta es eso, ¿no? Pues que quedan aquí, pues, a meterse mano, a practicar sexo y que, pues, hay gente que se queda a mirar y otras que no lo tengo muy claro. Nosotros no, o sea, no queremos que esto se convierta en un sitio en el que se venga simplemente a practicar sexo, o sea, porque porque no nos parece, porque no es el sitio, porque hay coles, hay niños pequeños y tal. Pero es lo que digo, no creo que la solución sea llenar esto de policía.
Uh-huh. Eli, bueno, pues opiniones, como decíamos, de los vecinos, preocupaciones también de los docentes y del personal de uh-huh. estos centros, que pueden decir perfectamente que están en un entorno privilegiado, rodeados de pinos y casi un bosque, pero que como está infrautilizado también se utiliza para estas prácticas, pues eso, cuando empieza ya a atardecer.
Muy bien, Gloria, pues ahí nos hemos acercado a un problema que preocupa y mucho a algunos madrileños y que esperemos que alguien ponga algún tipo de remedio. Gracias, Gloria.
Hasta luego.
Que es muy
adiós,
fuerte. Hasta
adiós.
Luego. Nieves Ortiz, directora de los servicios informativos de Onda Madrid, ¿qué tal?
Pues muy bien, de lunes estamos, sí.
Bueno, ya tenemos fecha de investidura, ¿no?
Ya tenemos fecha, sí. He escuchado además que lo decías en cuanto se ha conocido esa noticia, 2 de marzo es la fecha que han pactado y que ya se sabe tanto Patxi López, el presidente del Congreso de los Diputados, como el líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez. Ya saben ustedes que el rey le designó a él para que intentara formar gobierno. Y es la primera vez que va a ocurrir después de las votaciones de diciembre, ya se nos han olvidado las elecciones. Bueno, pues esa fecha, 2 de marzo, miércoles. Ahora pues tienen que correr esos plazos, hay 2 meses hasta una nueva convocatoria de elecciones en caso de que no se consiguiera formar los gobiernos. Ha dicho Pedro Sánchez que se da un mes como mucho para a finales de este mes, perdón, para tener los acuerdos cerrados. Hoy mismo...
¿Si no puede más?
Claro.
¿Qué quiere decir? Si la investidura es el 2, no se puede dar una fecha más para allá.
Y además es que teniendo en cuenta que todas las circunstancias que le rodean también están presionando desde hace tiempo, ¿no?, para que tome decisiones, sobre todo por parte de Podemos, porque son los que han dado un paso al frente como postulándose como socios de gobierno. Hoy Pablo Iglesias lo que va a hacer es presentar un nuevo documento en el que también quieren que el Partido Socialista se moje. Por lo tanto, sí que ya empieza a haber un calendario oficial en el que va a empezar a rodar esto, a ver cómo evoluciona. Todo esto, después además de la resaca de este fin de semana, ese anuncio que ayer hacía la presidenta del Partido Popular de Madrid, ya expresidenta, porque Esperanza Aguirre anunciaba en una convocatoria urgente de prensa esa dimisión, y hay reacciones de todos los tipos. En el Partido Popular no lo vinculan tanto como que sea, incluso ella misma dice que no es un órdago a Mariano Rajoy, pese a los casos de corrupción que están teniendo lugar en otros puntos de España. Iñaki Oyarzabal, en estos micrófonos esta mañana, bueno, reconocía que la situación es crítica.
Ha pedido renovación del
y
partido.
Y ha pedido la renovación del partido. De hecho, en caso de haber elecciones, ya decía que tenía que haber un congreso extraordinario nacional. Y dentro de nada, va a comparecer precisamente Esperanza Aguirre ante el grupo de concejales en el Ayuntamiento de Madrid, su grupo del Partido Popular, a los que les va a dar cuenta de esta decisión, aunque ella ha venido negando que no va a dejar de ser, pese a que las peticiones cada vez son más masivas por parte de los grupos de la oposición, pues el Ayuntamiento de Madrid, que ella va a seguir, que deja el Partido Popular, pero que ella no va a dejar el Ayuntamiento. Estos son los dos grandes temas de este lunes. ¿En qué estamos ya?
15 de febrero, compañera, que ayer fue el Día de los Enamorados. Y ya veo al señor Ortiz como lo has maltratado este fin de semana.
Pues ¿qué le vamos a hacer? Fíjate, Esperanza Aguirre rompió...
Ha roto su matrimonio con el PP el Día de los Enamorados, sí.
Es lo que tiene, en plena cumbre de los enamorados, efectivamente.
Bueno, pues nada, estos dos temas fundamentales y otros más que conforman la actualidad de este lunes... En unos minutos en el boletín informativo y después en el informativo de las 2 de la tarde.
Así
Muchas
es.
Gracias, Nieves.
A hasta ti, luego. Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Gilmar le ofrece la oportunidad de vivir en la urbanización Real de Aravaca. Viviendas de 2 a 5 dormitorios con la garantía y el prestigio de Gilmar y Metro Bacesa. Real de Aravaca. Informes en el 91-209-3280 o entra en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
¿Recuerdas cómo sabían las patatas fritas de tu infancia? Ha llegado el momento de recuperar el sabor de lo tradicional, de lo auténtico, de la patata de siempre. Es lo que propone la familia Catalán, que desde Getafe distribuye a toda España la mejor patata para freír del mercado servida a domicilio. Entra en patatascatalán.es y descubre el auténtico sabor de la patata de siempre. Patatascatalán.es. Misma calidad, mismo precio. Todo el año.
Bueno, ¿qué cuadros interesantes o no?
Mira, hay cuadros interesantes, hay espacios cinematográficos interesantes y alguno que otro que se repite, ¿eh? Uh-huh. Pero antes vamos a saludar.
Venga,
Facebook, saluda. Vamos a dar la bienvenida a Cristina Manzanares Prieto, que ha sido la última persona en dar al me gusta. En Twitter nos sigue arroba shh. Así.
¿Cómo arroba shh?
Sí, S-H-S-S-H-S-H-I-I-I. Nos vale. Sigue arroba Leia RV. Nos sigue Museo Chicote, con el que estuvimos haciendo el cóctel de San Golfín. Nos sigue Almavi. Y Pablo, que es arroba Pablo S. Baseso. Uh-huh. Y también Gema Temprano.
Ah, muy bien. Pues bienvenidos.
Uno de los espacios, por ejemplo, los pictóricos que se repite es el Jardín de las Delicias del Bosco.
Ah,
nos lo pone,
claro,
nos lo pone,
libre,
claro, ahí, claro, ahí habla, venga, nos lo pone. Ajá. Enrique en nuestro WhatsApp en el 628-091-117 y también nos lo pone Antonio en Facebook. Dice que es morboso y divertido estar en el Jardín de las Delicias de el Bosco. Uh-huh. Sara nos manda un correo electrónico para decir lo que ella a la hora de dormir lo tiene claro. Ella sí. Elige el Regent Beverly Wildshire, que esto es
el
nidito de amor de Pretty Woman. La lujosa suite de ese hotel que está, nos recuerda a Sara, en Los Ángeles, en Rodeo Drive.
¿Ves? Es mucho mejor que la habitación de Van Gogh.
Claro, pero
¿dónde va a parar?
La habitación de Van Gogh son 9 euros, 10 ya. dólares. Estos son 1.500 dólares la noche.
Ya. Sí, hay una pequeña diferencia. A lo mejor sí, no, tendríamos que optar por la habitación de Van Gogh. Bueno, venga, va.
En Twitter, Juan, en @Valladolid, a él le gustaría, lo escribe así, asomarme, dice, a la puerta del cuadro de las Meninas de Velázquez.
Para mirar.
Para mirar.
Para echar un vistazo.
Para echar un vistazo ahí en la puerta del cuadro, pues mira, no es mal lugar. Antonia nos escribe en Facebook para contarnos que ella ha estado este fin de semana en Toledo. Que ella es de Toledo y que ahí está toda su familia y vive allí. Y que con las tormentas y los cielos grises, que parecía que estaba directamente en el cuadro del Greco. Cualquier cuadro del Greco sobre Toledo, que ya aparecía este fin de semana a Toledo.
Pues no sé yo, un cuadro un poquito claro. tenebroso.
Ya, pero que ya lo ha vivido así con el tiempo que este fin de semana.
Ya.
Que aprovecha, que se pone en contacto con nosotros para contarnos que una de las experiencias más curiosas que ella ha vivido en Toledo y que se puede vivir es tomar café en la cafetería de Friends, que está ahí la cafetería de en Toledo, el Central Perks.
¿Qué me dices?
Dice que es una cafetería que han ambientado en la famosa serie de televisión. Dice que está recreado todo al detalle. Dice los muebles y la decoración del bar. Así que
pues
si vamos por Toledo...
Tenemos que hablar con ellos un
pues
día
mira,
de estos.
Pues, en claro Central Perks, sí. En Toledo.
Hoy, @ondamadrid.es.
Mons en Twitter dice, a mí me gustaría estar en la pasarela y apoyarme en la barandilla del cuadro del Grito de Munch. Dice, y gritar como una descosida.
facebook.com/hoyenmadrid.
Iván dice que sus hijos estarían locos, que él lo sabe, nos lo cuenta en Facebook por matricularse a la escuela Hogwarts de Harry Potter. Que el
yo
verano...
también, mira, no, me mira. Gustaría.
Bueno, pues
fíjate.
Nada, pues podemos intentarlo. Dice que el verano pasado ellos se fueron de vacaciones a Londres y que estuvieron visitando algunos de los lugares mágicos del libro de la película. Que estuvieron en King's Cross, en Euston Road. Que King Cross es la estación donde los alumnos se suben al tren, al bordo de Hogwarts Express, que está ahí la plaquita con el andén 9¾, y que tienen foto de toda la familia. Pues hombre, Iván,
bueno,
la puedes pasar, claro.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Silvia en Twitter, @HoyenMadrid, dice vestirme elegante de domingo con vestidos preciosos y blancos y pasearme por los paisajes de Monet, dice con una sombrilla. Dice,
qué bonito,
dice
creía que se iba a meter en la película de Mary Poppins, que es parecido,
pues también.
Pero también.
Es verdad que se meten en un cuadro,
se
no
meten
había
en un cuadro, en una baldosa.
Es verdad,
suelo,
es verdad,
sí.
Y luego se montan en ese tío vivo.
Hoy, @ondamadrid.es.
Dice Jaime en Twitter que una noche de juerga de cuadro en cuadro de Toulouse-Lautrec, pues que como experiencia no estaría mal.
Pues no está mal, un poquito de cabaret parisino.
Eduardo Jonas, en Facebook, dice que él, claro, que a él hablando de lugares donde ir, de hoteles, que ha estado escuchando, que le gustaría ir en concreto al hotel, pero en concreto al bar de la película Lost in Translation, que está en el hotel, nos pone Park Hyatt de Tokio. Dice que es un bar muy exclusivo, que está en la zona de negocios y que sobre todo quiere ver las vistas panorámicas que hay de la ciudad. Así que pues nada, pues un lugar para ir a tomarse un algo.
facebook.com/hoyenmadrid.
Manuel Enrique en Twitter dice @HoyenMadrid unas cervecitas en el bar de Mou. sucias como de dibujo animado, claro.
Pues no, poco higiénico, ¿no? Vivir en el bar de Moe, no.
Y Cristian en Facebook nos remite a Marruecos, a la costa de Marruecos. Dice a la ciudad que recrea en la serie de Juego de Tronos, la ciudad de Astapor. Dice, ¿dónde Daenerys Targaryen consigue su ejército de inmaculados?
Ni idea. No sé de qué me hablas.
Como muy desierto.
Estoy perdida. Venga, vamos con el último.
Dice, a ver, en el último, por ejemplo, Jordi en correo electrónico dice que le da un poquito de morbo, pero que le encantaría alojarse en el hotel Timberline del Resplandor. Dice que, claro, que da miedo, pero por Dios, experiencia...
Se te aparecen esas dos gemelas. Bueno, qué miedo, por favor.
Mira, me voy así con Lorena, que nos pone en Facebook que a ella le hubiese gustado comprar en la farmacia de Lourdes Cano y que la atendiera a Pili, la de farmacia de guardia. Dice que le consuela saber que ahora puede hacer los pedidos a Concha Cueto por internet en su parafarmacia.
Yo también. Pues venga, nos vemos en la cocina.
Venga.
Un ratito, ¿vale?
Bacalao nos toca.
Venga,
hasta luego,
Sergio. Adiós.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Son las 11 y 46 minutos de la mañana y es lunes, así que ya saben ustedes lo que toca ahora, hablar con alguien que tiene algo que contar. Y nuestro invitado de hoy tiene mucho, mucho que contar y concretamente sobre la labor que en general hacen los jesuitas en Madrid, donde tienen presencia desde hace muchísimo tiempo, ahora lo veremos, pero casi un siglo yo creo. Y acaban de reformar la Casa de San Ignacio, que es un lugar que se ocupa de los más desfavorecidos. De todo esto nos viene a hablar hoy Higinio Piques, director de la Casa San Ignacio, precisamente. Higinio, ¿qué tal? Buenos
Hola,
días.
Bien, buenos días. Muy bien.
Desde 1920, ¿no?, los jesuitas presencia en Madrid, o antes.
Bueno, en el barrio de la Ventilla los jesuitas... están presentes porque el famoso santo padre Rubio por allí estuvo con distintas actividades pastorales en el barrio y de ahí surgen muchas de las iniciativas en el barrio, como la misma parroquia, el colegio Padre Piquer, o sea que es muy antigua la presencia en la Ventilla. Los jesuitas en Madrid llevan muchísimos años, casi desde el tiempo de San Ignacio.
Oye, ¿por qué precisamente el barrio de la Ventilla? ¿Cómo es el barrio de la Ventilla para quien no lo conozca?
Bueno, el barrio de la Ventilla está detrás de las torres, de todas las torres de Madrid, de las de la Plaza Castilla y de las cuatro grandes torres que cierran la Castellana. Es un barrio que cuando el padre Rubio empezó a ir, y por eso fue una de las razones por la que fuera, estaba fuera de Madrid, muy fuera de Madrid, no estaba dentro de Madrid como ahora. Bueno, y es un barrio de gente pues sencilla, normal, trabajadora, y que poco a poco ha ido, con estos últimos años, en este proceso migratorios, pues acogiendo y asumiendo mucha población migrante, y sobre todo muchas mujeres latinoamericanas que empezaron a venir a trabajar en los hogares y en los domésticos, y ahí es donde también por esa razón se inicia y otro programa hace unos años, como 15 años, Pueblos Unidos, pues para acompañar este proceso migratorio. Entonces ahora es un barrio más intercultural, como lo puede ser también Tetuán, que está al lado, y Estrecho. Claro. Son barrios muy muy multiétnicos. De hecho, en nuestra zona, donde nosotros estamos, de la Ventilla, que la gente diferencia lo de arriba de lo de abajo. De arriba porque está pegado a la Castellana y después hay que bajar por el antiguo Chorrillo, bueno, pues hasta y entonces ahí pues también hay, ahora ya se tiraron las viviendas antiguas, se hicieron viviendas sociales, hay mucha población de origen magrebí, bueno, uh-huh. entonces es un barrio, pues como toda esa zona de ese lado de Madrid, ¿no?
Uh-huh. Bueno, y ahí está la Casa San Ignacio.
Y ahí está.
¿Qué hacéis exactamente allí?
Pues mira, la Casa San Ignacio es un proyecto que tiene su origen en varias preguntas, ¿no? Uh-huh. La primera pregunta es qué pasaría si en un mismo edificio pudieran convivir pues las obras sociales de los jesuitas en Madrid. Esa es como la primera pregunta, para uh-huh. tener un espacio también de identificación de la presencia uh-huh. social y del trabajo para el conjunto de las obras que hay en Madrid de los jesuitas, que son amplias, es el Colegio del Recuerdo, la Universidad de Comillas, es la uh-huh. Residencia Maldonado, ¿no? Bueno, y hay más gentes, ¿no? Entonces, por una parte, podemos trabajar juntos, convivir juntos, esa es una primera pregunta, ¿no? Uh-huh. La otra pregunta es que cuando surge la idea, en un tiempo tiene que ver también con una pregunta, ¿no? Estábamos en el origen de la crisis y hay una pregunta, ¿qué debemos hacer, no? ¿Cómo debemos responder a esto? Y después de preguntar a muchas instituciones sociales también de Madrid y de ver cuál podría ser la respuesta, pues tiene su aquel en decir, tiene que ver con el empleo, con la formación y el empleo, la formación y el empleo en la población juvenil, que era la más castigada por esto. Y por eso una de las líneas de la casa, aparte de convivir entidades sociales, que si después sale pues comentamos, uh-huh, sí. pues está como una de esas líneas, es unificar empleo, formación y empleo. Uh-huh. No evitar, pues ya sea complementario a lo que ya estábamos haciendo en otros centros, pues como Pueblos Unidos, es como seguir avanzando uh-huh. en el proceso. ¿Qué pasa si juntamos formación y experiencias de empleabilidad? Porque los jóvenes uh-huh. principalmente van sin ninguna experiencia laboral y en este contexto donde hay miles y miles de currículum para un puesto de lo que sea, pues es complicado. Y por eso toda esa dinámica de generar una empresa de inserción laboral, de generar un centro para emprendedores sociales que también esté orientado en esta línea y pueda gestionarse el tema de la empleabilidad de otras maneras nuevas. Uh-huh. Eso responde a una segunda. Y la tercera pregunta uh-huh. tiene que ver con la cuestión que estaba en el... Es decir, depende de dónde lo situáramos, uh-huh. pues tendría que tener una respuesta muy central en el sitio en donde esté. O sea, no ser un edificio de oficinas, ¿vale?
Yeah.
Y entonces, al terminar aterrizando o constituyéndose en este edificio aquí en la Ventilla y, por tanto, junto con otras obras de la compañía allí, pues también la presencia en el barrio. Por eso hay una Casa de la Juventud, es decir, un trabajo con menores y sus familias que pretende ser coordinado también con la presencia en el Colegio Piquer, pues una presencia muy de más de barrio, más de uh-huh. chavales, bueno, pues también atender todo esto, ¿no?
Pero eso tiene que ser un lío impresionante, coordinar todo eso. ¿Os metéis en unos líos los jesuitas, de verdad?
No es un lío.
¿Cómo se coordina todo eso?
Un lío
eso?
Es no hacer nada.
Quiero decir, ahí coordináis, es una especie de ciudad en miniatura, en vertical, no sé cómo decirlo.
Sí, o sea que hay oficinas,
claro.
Hay entidades, hay uh-huh. mucho espacio para compartir. De hecho, ahora ya, una vez que se ha terminado la obra, se ha inaugurado, es decir, cuando me preguntaba si estábamos uh-huh. a pleno rendimiento, sí. que nunca hemos dejado de hacer, pero siempre adaptado a la obra. Ahora que ya está, pues ahora uh-huh. también empiezan a venir pues grupos, bueno, en concreto de mujeres del barrio, que se han organizado pues para tener sus bailes. Y entonces, pues, unas van un sábado por la tarde y hacen baile zumba, están organizadas uh-huh. así, y otras hacen baile español, sevillanas. Sí. Entonces van, uh-huh. son mujeres, bueno, recupera una tradición que tenía el antiguo edificio y también estaban relacionadas con la parroquia, de temas de ocio uh-huh. también para la población más adulta, pero que se autogestionan, o sea, uh-huh. se organizan y entre ellas, pues... se avisan, se llaman y bueno, uh-huh. pues eso es responde al concepto casa, casi que esté abierto y que se pueda usar.
Uh-huh. ¿De quién es la propiedad del edificio?
La propiedad del edificio es de los jesuitas.
De los jesuitas, que la ofrece de esa manera, ¿no? Para que los vecinos del barrio puedan organizarse, o sea, hacer sus actividades, claro, y luego les ayudáis un poco en esos aspectos fundamentales en los que necesitan ayuda.
Sí, la propiedad del edificio uh-huh. es de los jesuitas y entonces está como cedida para desarrollar todos estos proyectos, uh-huh. ¿no? Entonces, ahí hay una autogestión o una coordinación, como se quiera llamar, uh-huh. intentando como que todo el mundo junto, trabajando de distinta manera, es decir, con distintas sensibilidades, pero también con distintos proyectos, puedan no solo enriquecerse, sino potenciar iniciativas nuevas. De hecho, una de las cosas más importantes que hay en la Casa Ignacio es tomar el café, ¿vale? O comer. Esos son espacios muy importantes, porque es donde la gente hace sus relaciones, los que trabajan en una entidad en otra, los que vienen a una cosa u otra, pues es un espacio tranquilo donde, bueno, pues se comparte tal, el café, pero también surgen como ideas nuevas, posibilidades, y si hacemos, y si nos apoyamos, ¿no? Este tiene, es una, un espacio también de trabajo colaborativo o en red, de potenciación. Esa es una de las ideas iniciales, potenciar. O sea, juntos es más fácil potenciar que cada uno por su cuenta. El medio social tiende a ir por su cuenta en mucho y a competir. Bueno, pues esta es un poco la idea que trata de transmitir la Casa Ignacio, que es posible compartir y es verdad que a nivel económico es mucho más rentable.
¿Cuánto tiempo lleva funcionando la casa desde que pusisteis en marcha esta iniciativa?
Pues desde
que
llegaron los primeros a ocuparla para unas oficinas hace 2 años. Y medio puede ser.
¿Y el proyecto está resultando tal y como se había imaginado o ha tomado vida propia y ha ido por otro lado que dices, oye, pues está muy bien esto también?
Sí, bueno, el proyecto ha tenido otras iniciativas que han surgido del compartir en estos, que no estaban previstas, ¿eh? Es decir, que ha habido iniciativas en formación de adultos, para jóvenes, que ha desarrollado más la empresa de inserción de lo que estaba prevista, o sea que ha tomado, y hay nuevas propuestas que han ido surgiendo en la medida que ha ido desarrollando. No estaba, o sea, no está todo arreglado. Lo que sí es el espíritu, yo creo que el espíritu, que bueno, pues hay que seguir cultivándolo, hay que trabajarlo, el espíritu de compartir un espacio y también generar iniciativas nuevas o compartidas, eso está ahí. Ahora, las concreciones también van dependiendo de las personas.
Fíjate, es una idea que va muy en la tónica de lo que ahora exige o demanda la sociedad. En eso los jesuitas siempre habéis sido como pioneros, ¿no? Habéis estado siempre como sois muy sensibles a lo que demanda la sociedad.
Bueno, sí, no, tampoco voy a decir yo los jesuitas, pero sí es verdad que hay una parte de innovadora en la Compañía de Jesús y en sus gentes, también por estar en algunos sitios, no en todos, quizá muy en contacto con las necesidades o con las presencias o con el pie de calle. Yo creo que eso es importante también, compaginar la reflexión con el pie de calle. Yo creo que eso la Compañía de Jesús es una de sus intuiciones originales, compartir las dos cosas, y eso posiblemente genera esta dinámica de decir, bueno, pues en el fondo trata de responder esto a esta idea de que ahora es muy del mundo empresarial, ¿no?
Sí.
Mesas vacías, todo el mundo se comparte, espacios más socializados para tomar el café tranquilamente, mientras que se abre se comparte, no hay despachos individuales, no los hay en la Casa San Ignacio, todos son espacios muy de compartir. Bueno, pues está ahí.
Desde el primer momento de la Casa San Ignacio, supongo que sería muy bien recibida por los vecinos de la zona, ¿o ha habido también sus momentos de decir, cuidado, a ver qué es lo que están haciendo aquí?
Sí, siempre hay una enorme curiosidad por ver qué hay. Y después también un enorme misterio, porque claro, mientras que se estaba desarrollando la obra, que ha durado mucho, porque lo estaba haciendo, no solo porque lo estaba haciendo la empresa de inserción, pero ha tenido unos plazos también, intentando que la gente que trabajaba no... pues ha tenido un misterio, un halo de misterio, ¿no? ¿Qué se va a hacer aquí y cómo se va a ir haciendo? Bueno, eso también ha sido un trabajo muy de la Casa de la Juventud, de abrirlo, bueno, y en el fondo el día de inauguración lo que da es el pistoletazo de salida como a las puertas abiertas, ¿no? O sea, que cada vez es más fácil entrar porque ya no te cae ningún cascote, claro, y participar. Pero ha tenido esa triple mezcla, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué van a hacer? El halo de misterio siempre que lleva estas cosas y la pregunta, ¿no? Pero y entonces lo mejor es cuando entras, ves tal, y entonces ya se va a entrar. Bueno, pues ya está.
Bueno, pues vamos a seguir hablando, si te parece, un ratito, Higinio. Llegan las noticias ahora. Son 3 minutos de paréntesis que hacemos para ponernos al día de la actualidad. Y seguimos charlando, ¿te parece?
Vale, muy bien, de acuerdo.
Perfecto, pues lo dicho, llegan las noticias a Onda Madrid. Seguida, seguimos hablando con Higinio Piques, el director de la Casa San Ignacio.
En Onda Madrid, De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.